Sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Duoc UC, admisión 2025. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Ridara, energía que te recarga. App Mi Inversión de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, 6 de la tarde con un minuto. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora aquí en la ciudad de Santiago? 26,4 grados en este momento. Estamos igual, estamos pegando el fuerte solcito. Sí. Nosotros somos vecinos acá, es un pelambre este, ¿eh? Somos vecinos de la escuela militar, ustedes saben, tenemos vista hacia la escuela militar. Y hoy día, a la hora de más calor, no sé, 4 de la tarde, estaban ahí, había unos efectivos militares trotando, pero con uniforme, con polera, así, pero pantalón largo, y me da la impresión que andaban con bototos también, así. Algo habrán hecho, estaban ahí, tenían cara de castigado. Bueno, no sé, es un pelambre, como les decía, de puro sapo que estamos acá. Bueno, ellos nos mirarán a nosotros en algún minuto también, me imagino, no sé. Pero los tenemos ahí vigilados. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí encontrarán toda nuestra programación. Y también están ahí nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Estamos además en YouTube. Nos pueden escuchar y ver desde donde se encuentren a la hora que quieran. Además, hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Vamos a hablar de una exposición de lo cual conversamos hace algún tiempo con uno de sus protagonistas, que estuvo acá en nuestro país, Luis Kamnitzer, artista uruguayo, radicado en Estados Unidos, nació en Alemania, si mal no recuerdo, y que junto con la argentina Liliana Porter están presentando una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, que habían presentado ya el año 1969. Imagínense la cantidad de tiempo, la misma exposición. En ese tiempo, el director del Museo de Bellas Artes era Nemesio Antunes. Y bueno, ha pasado harto tiempo, y es interesante recordar esa exposición, recordar ese momento, además, de la vanguardia artística latinoamericana. Lo conversamos hace algunos días con Luis Kamnitzer y hoy día César Gable nos va a dar su reseña, su apreciación. Y también vamos a tener una interesantísima entrevista en Duna Ciencia. Vamos a conversar con el doctor Alberto Rodríguez Navarro. Él es fundador de Levita Magnetics y es experto en cirugía mínimamente invasiva, creador de una plataforma que se llama MARS. Es Magnetic Assisted Robotic Surgery, o sea, cirugía asistida por robot magnético, no, por magnetismo. Sí, o no, cirugía robótica asistida por magnetismo, eso, por ahí anda la cosa. ¿De qué se trata esto? Es una cirugía que de hecho la realizó hace muy poco tiempo, un hito a nivel mundial, combinando visualización 3D con realidad aumentada. Es muy interesante. Esto tuvo lugar en el Hospital Luis Tisné, acá en Santiago, y es un tremendo avance en la optimización de la cirugía en distintos aspectos. Así que nos va a estar contando todos los detalles de este avance científico y médico que puso a Chile como protagonista. Eso es muy, muy interesante. Él mismo ha dicho que Chile tiene que ser justamente protagonista de los avances científicos en esta materia, ¿no? Así que eso es parte de lo que tenemos para ustedes aquí en Aire Fresco esta tarde. Hay varias cosas que les quería comentar. Uno tiene que ver con una advertencia que hace la UNESCO, que es la rama, digamos, o el organismo de las Naciones Unidas, eso es mejor, el organismo de las Naciones Unidas dedicado al tema educacional, científico, cultura. Es una advertencia que hace en relación con la desinformación online, y dice que los influencers a través de las redes sociales, de Instagram o qué sé yo, de otras redes, TikTok, qué sé yo, necesitan capacitación urgente para aprender a chequear sus datos antes de darlos a conocer a todos sus seguidores. Y dice que si no, corren el peligro, un riesgo además que ya no solo es inminente, que ya es apreciable, digamos, es detectable, de diseminar básicamente desinformación a través de sus publicaciones. De acuerdo a un reporte que ha entregado, ellos hicieron, están haciendo una suerte de capacitación online. Ya se han registrado así una capacitación gratuita, ¿no es cierto?, a que dura un mes, y ya se han registrado 9.000 influencers que tienen desde los, qué sé yo, desde los 10.000 seguidores hasta los 100.000 seguidores más o menos. Y son influencers dedicados especialmente a temas informativos. Influencers, podemos llamarlos influencers de noticias o de información. Bueno, el punto es que ellos hicieron también un análisis de los del contenido creado por y entrevistas a alrededor de 500 creadores de contenido de 45 países y territorios distintos, bueno, y se encontraron con que dos tercios de los influencers de información no chequean la veracidad del material que ellos publican o que ellos divulgan, simplemente no lo chequean. Les llega, lo miran, lo encuentran interesante y ahí está, lo replican o buscan información pero sin chequearla lo suficiente, y eso, bueno, hace que efectivamente la desinformación se propague de una manera aún más veloz, porque es gente que efectivamente tiene, ya lo dice su nombre, ¿no es cierto?, influencia en las demás personas. Dice este reporte que la poca presencia del chequeo de datos muestra la vulnerabilidad de los influencers a la desinformación, y esto tiene consecuencias, vastas consecuencias, digamos, profundas consecuencias en el discurso público y también en la confianza en los medios. Dice que 6 de cada 10 creadores de contenido simplemente no han verificado la información antes de desplegarla en sus propias redes y mostrarlas hacia el público, y tampoco utilizan fuentes oficiales, sino que básicamente se basan en su experiencia personal o en información que ellos encuentran. Y dicen que la clave para saber si algo es creíble o no es el número de likes o de visualizaciones que tienen. O sea, la popularidad online es lo que a ellos mayormente los mueve. La falta, dice, de evaluación crítica, rigurosa de la información, demuestra también la necesidad urgente de mejorar las herramientas y las destrezas y además de alfabetizar en estas destrezas a los creadores de contenido. Este es un estudio que están haciendo junto con estudio y curso online, ambas cosas van de la mano, con el Knight Center para el periodismo en América, que es parte de la Universidad de Texas, que es una universidad muy importante en esta área. Eso por un lado. Por otro lado, esto tiene que ver, está muy interesante, tiene que ver con un emprendimiento, una startup, de origen, por lo menos su dueño es un señor israelí, que se llama Yehuda Niv, y la empresa que él creó se llama Spines. ¿Qué hace esta empresa Spines? Lo que hace es publicar libros, Ellos publican libros. Es una editorial, ¿ah? Uno podría decir. Pero no es exactamente una editorial. Ellos lo que hacen es editar, revisar, formatear, diseñar y distribuir libros utilizando inteligencia artificial. Todos esos procesos los pasan por programas de inteligencia artificial para que una persona como usted, como yo, como cualquiera, pueda publicar su libro. Cobran entre $1,200 y $5,000. Me imagino que dependiendo de la extensión y las características del texto. Básicamente, usted llega, les pasa su texto, ellos hacen todo ese procesamiento y finalmente usted logra publicarlo en tiempo récord. Dicen que se demora unas 3 semanas más o menos, un tiempo muchísimo menor que el que se demora una editorial propiamente tal en publicar un libro, que son trabajos de meses, ¿no es cierto?, hasta de años en algunos casos. Bueno, esto tiene enfurecidos a los escritores y también a las editoriales, de verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, Publisher Spines, así se llama esta empresa, ¿no es cierto? De alguna manera publica o está dispuesto a publicar cualquier cosa sin que ese texto, digamos, pase por ningún tipo de filtro humano, sino solamente por procesos de inteligencia artificial para que el texto, bueno, sea, me imagino, más legible, más comprensible. No sé exactamente qué es lo que buscarán ellos con ese procesamiento. Esta es una empresa, en todo caso Spines, que ya aseguró alrededor de $16 millones en fondos. Esto de acuerdo con su perfil. Y dice que los autores mantienen el 100% de las ganancias. El autor paga nomás entre $1,200 y $5,000 y, bueno, se lleva todas las ganancias en el momento en que esto ya se pone a la venta. Bueno, ellos dicen que ellos no son una editorial de autopublicación o lo que se llama en inglés es vanity publisher, o editorial de vanidad, y es decir, editoriales que publican básicamente cualquier cosa que la gente quiera publicar. Usted llega con su libro y dice, oiga, este es un libro que yo escribí con qué sé yo, son mis memorias. ¿Y usted quién es? No, yo soy un fulano de tal, un simple ciudadano, y quiero, pero quería publicar. Ya, y a ver, veamos su libro. Ya, pues, publiquémoslo, cualquier cosa. Y básicamente es una especie de autoedición, pero que lo hace efectivamente una editorial. Lo cual en principio, creo yo, no tiene nada de malo, ¿ah? Pero hay que distinguirlo del trabajo editorial que hacen las editoriales propiamente tales, que tienen un concepto, que tienen una línea, que intentan asegurar una cierta coherencia y una cierta calidad, sobre todo lo último, ¿no es cierto?, a mantener un cierto nivel de calidad de sus publicaciones. Bueno, en distintas plataformas lo están acusando de ser efectivamente este tipo de editoriales de autoedición o editoriales de vanidad, y ellos dicen que no, que en realidad son una editorial propiamente tal. Lo que pasa es que utilizan herramientas distintas a las tradicionales para poder hacer que los libros que ellos publican salgan al mercado cada vez más rápido. Vamos a ver las consecuencias que esto tiene en la calidad, por supuesto, de la literatura que se publica. Uy, una última cosita muy, muy breve. Les recomiendo que vean las fotos que se sacaron los reyes de España. O sea, no se la sacaron ellos, otra persona se la sacó, nada menos que la afamadísima fotógrafa Annie Leibovitz. O Leibovitz. Es una conocidísima fotógrafa estadounidense que lleva muchos años trabajando. Tiene fotos tremendamente famosas de todas las estrellas que ustedes puedan imaginarse en distintos ámbitos. Bueno, ella, Annie Leibovitz, les ha tomado fotografías. Y ahora, bueno, le ha tomado una fotografía a Felipe VI. Vistiendo el uniforme de capitán general del ejército de tierra. Así se llama el es el nombre del ejército. Me imagino que se refiere a la infantería, supongo. Mientras que a doña Leticia, Bueno, él muy elegante ahí con uniforme, con una banda celeste, sus medallas, un collar. No, tremendamente elegante, además en un entorno que me imagino que está, supongo que está ahí en su palacio, ¿no es cierto? Me imagino que están ahí está en el Palacio Real de Madrid, exactamente, en el Salón de Gasparini. Estas fotos fueron tomadas el 7 de febrero pasado. Dice que tuvieron un costo de 137 mil euros. Bueno, si Annie Leibovitz. ¿No? ¿Le parece mucho? Sí, bueno, es harta. Uno podría decir, como dijo alguien, recuerdo, una muy buena frase, es harta plata, pero no es caro. Son cosas distintas. Fueron tomados estos para el Banco de España, van a ser exhibidos precisamente en el Banco de España. Y lo interesante, bueno, él usa este uniforme y ella, doña Leticia, utiliza un vestido de Balenciaga de los años 40, con una capa de gala, también de Balenciaga, de finales de los 60. El vestido es un vestido negro, dice de tul, de seda plisado. La capa también es de seda, pero color fucsia. Se ve magnífica, Leticia, porque va a andar con cosas. Y está ahí, además, la iluminación que tiene en las fotos son realmente impresionantes. Y estos vestidos no son de ella, sino que fueron cedidos por la Fundación Antoni de Montpalau. Son piezas históricas. De hecho, en algún minuto esa capa se exhibió en una exposición en el Museo Thyssen, el Thyssen Bornemisza. No tiene en todo caso ningún atributo que la distinga como reina consorte, ni diadema, ni la banda de la Orden de Carlos III, que son aparentemente las que ella podría utilizar. Y esto ha sido un encargo del Banco de España con motivo del décimo aniversario de la proclamación, de Felipe VI. Interesante. Vean la foto y ustedes se pueden hacer una idea. Mientras escuchamos a George Harrison con Blow Away.
Floorboards could fly, about to go down.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Estamos aquí en el estudio con César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, en Aire Fresco. César, bienvenido.
Gracias, Polo. Aquí estamos otra vez. Y de vuelta, porque la semana pasada estuvimos por ahí, de vuelta con el Museo Nacional de Bellas Artes, con una exposición, creo, muy, muy importante, porque nos permite conocer casi como la prehistoria de dos figuras claves del arte latinoamericano y de la escena conceptual, que son Porter-Kapnitzer, ¿cierto? Liliana Porter y Luis Kapnitzer. La exposición se titula Porter-Kapnitzer, el New York Graphic Workshop en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, 1969 y 2024. ¿Y por qué el 2024? Porque la exposición, curada por la argentina Silvia Dolinco, que es una curadora especializada en el grabado, es una historiadora y curadora que se ha especializado en el grabado. De hecho, ella en este momento tiene otra exposición en el MAC que revisa la relación de dos artistas, uno chileno y otro argentino, a través de sus propias obras. Entonces, Dolinco está muy vinculada con Chile, ha hecho proyectos de investigación también con historiadores chilenos, y esta otra prueba más de esa relación que mantiene con nuestro país. Y esta exposición, lo decía, rescata a estos dos artistas que en 1969, cuando Nemesio Antúnez realizaba su primera dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, una dirección que marcó época porque hizo gestos que eran inusuales para el museo en ese entonces, recrea las piezas que ellos presentaron en aquel entonces, las recrea con la escala, la materialidad que tuvieron en ese momento en el museo, e incluso en los mismos lugares que fueron exhibidas, ¿ya? Se enmarca entonces en una tendencia que comentábamos hace semanas atrás, se daba en la muestra de D21 sobre Eugenio Didbon, que es de traer exposiciones completas que fueron significativas en un momento al público. Ya hace tiempo, ¿cierto?, se viene investigando, y hay muchos historiadores que están dedicados a eso hoy día, a investigar el impacto de ciertas exposiciones. Normalmente tendemos a pensar el arte a partir de artistas o de figuras, pero ciertamente hay exposiciones que marcan hitos. Son exposiciones tan importantes que los historiadores reconocen en ellas cómo marcaron audiencias, marcaron el trabajo de ciertos artistas, e incluso tuvieron en algunos casos una cobertura y un impacto mediático tal que es importante e interesante, ¿no?, indagar en lo que pasó ahí. Nosotros en Chile tenemos varias exposiciones que hicieron historia. Pensemos una que se me viene de inmediato a la cabeza, de Cezanne Miró.
Estaba pensando en la misma, sí. Que no la vi, pero porque es de los 60 y...
68 debe ser, ahí, ¿no? Tampoco la vi, yo no había nacido. Sin embargo,
yo había nacido, pero era muy chico, sí.
Tú y yo, sin haber tenido la oportunidad de verla, sabemos de esa exposición, sí, porque marcó un hito.
Así es.
Una exposición que, hay que decirlo, absolutamente irrepetible. O sea, hoy día los seguros para traer una exposición como de Cezanne Miró o la exposición dedicada al surrealismo, exposiciones que venían de el MoMA, es imposible. No, ya no se va a dar una exposición así,
no,
nunca
hay plata.
Más. No hay
como diría
Milei. Como diría Milei, no hay plata y tendríamos que tener un crecimiento, yo creo, del 50% más o menos, como para llegar a poder pagar los seguros que implica una muestra así hoy día. Y creo que el MoMA tampoco presta esas obras ya. O sea, todo el material que salió de ahí. Pero volvamos a esto. Esto recrea a dos artistas que son pioneros del conceptualismo. Y acá es literal, porque todo lo que vamos a ver en la muestra, si ustedes van a la sala, está prácticamente compuesto de fotograbados, en el caso de Liliana Porter, y de trabajos textuales, palabras, ya, en el caso de Kapnitzer. Uno y otro encarnan un cierto, podríamos decir, humor, cierto humor conceptual, que lo hermana mucho con el trabajo de Magritte, o de un artista belga también, que continúa la obra de Magritte, que es Marcel Brodeurs, o Brodeurs, ya. Artistas ambos, Magritte y Brodeurs, que trabajaron con los conceptos. Nosotros tendemos a pensar que el arte conceptual es algo que arranca con Joseph Kossuth, por ejemplo, a finales de los 60. No, tiene antecedentes ya en el surrealismo con una figura justamente como Magritte, que indaga en las relaciones entre la imagen y la palabra a partir, podríamos decir, de una reflexión muy libre, muy juguetona y transgresora, podríamos decir también, de la lingüística. Como la lingüística establece, ¿cierto?, que la relación entre una cosa real, ¿cierto?, y los signos que la representan, las palabras, la escritura, es arbitraria, ¿cierto? No es natural que una nube sea escrita con la palabra nube y designada así. Nada en la nube hace que sea natural que la llamemos de esa forma. Es un signo construido, es arbitrario. Y esa reflexión de Saussure, Fernández Saussure, es tomada por un personaje como Magritte y llevada a unos extremos de extrema libertad y cuestionamiento sobre el lenguaje y, podríamos decir, sobre la manera en que nos aproximamos a la realidad. Eso, creo yo, está muy presente en los trabajos de Kapnitzer y de, por cierto, Liliana Porter, que desde las palabras recrean, por ejemplo, un living y un living de clase media, y para hacerlo, en vez de poner objetos, simplemente en las ubicaciones que cada uno de esos objetos ocupa en el espacio, ponen la palabra que lo designa, qué sé yo, cuadro, armario, sofá, mesa de centro, sofá. Ajá, entonces uno entra a una salita donde no hay nada y solo las palabras que lo designan. Eso es un ejercicio casi humorístico para algunos, o un chiste fome para algunos, pero que tiene que ver justamente con aquello que acabo de describir y que está en la base justamente del surrealismo de Magritte. Liliana Porter, creo yo, que siguió mucho en esa línea. Los trabajos recientes de Liliana Porter, de las últimas décadas, han explorado todas esas relaciones, pasando por el grabado y sus muy sutiles, graciosas e ingeniosas visualmente recreaciones del universo de Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Hay también en esta obra una pieza que fue muy polémica en su momento, porque recrea una masacre, ¿cierto?, que se dio en el sur de Chile, en la cual un grupo de carabineros dio muerte a unos manifestantes, ¿cierto?, unos obreros, y esa que ocurrió en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y esa situación grave, esa matanza, es recreada por Kapnitzer a partir de puras palabras, y pone los nombres de los victimarios, los lugares desde los cuales dispararon, y pone en el piso una serie de líneas que describen de manera muy objetiva la dirección que tomaron las balas. Es decir, una imagen que en las manos o la sensibilidad de un artista del muralismo, por ejemplo, podría haber dado lugar a una pieza muy dramática, como aquellas, por ejemplo, que hizo el mismo Picasso. Pensemos no solamente en Guernica, sino que en los fusilamientos de Corea, en donde se ven a los victimarios disparando, etcétera. Kapnitzer, siendo un hombre de izquierda y comprometido con lo que estaba retratando, lo hace a través de la palabra y como una especie de objetivación, muy fría del fenómeno que representa. Entonces, es una muestra, por eso, por el material documental, que me parece está bien presentado, porque no agobia. El que quiere verlo, lo ve y puede ver cómo fue recibida esta muestra por la prensa de la época. Es una muestra que nos permite conocer a dos artistas que en su momento fueron muy rupturistas, porque el arte latinoamericano era más bien un arte de imagen, era un arte en que se presentaban los dolores del continente a partir de ciertos lugares comunes. O sea, tanto Kapnitzer como Liliana Porter están en las antípodas de lo que podría ser el arte de un Guayasamín, por ejemplo, Osvaldo Guayasamín, que podría retratar una situación como las que abordó Kapnitzer con un lenguaje diametralmente opuesto, y que tuvo la validación en su momento, al igual que otros artistas latinoamericanos, de una figura que fue muy importante como la argentina Marta Traba, que marcó una lectura del arte latinoamericano, que de hecho fue muy crítica de ambos artistas, de Kapnitzer y de Porter.
Estuvimos con Luis Kapnitzer acá en el programa hace algunas semanas, y claro, es súper interesante escucharlo a partir de, sobre todo, esta especie de salto temporal entre el año 69 y el 2024 y de qué manera, en su visión, las problemáticas planteadas entonces siguen absolutamente vigentes y siguen de alguna manera construyendo un camino hacia lo que él ve como una utopía, ¿no es cierto?, hacia la que la humanidad se dirige inexorablemente, a una especie de mundo mejor al que nos dirigimos y que, bueno, se avanza y se retrocede en ese camino. Y también tiene una reflexión interesante, sobre todo hacia la última parte de la entrevista, para que ustedes la escuchen, ahí la pueden buscar en nuestros podcasts en duna.cl, sobre el mercado del arte. Reflexiones que hace él acerca de eso y la manera como efectivamente el mercado del arte ha distorsionado nuestra propia visión acerca de la significación y el sentido que tiene el arte, y cómo él tiene una desde muy temprano, digamos, una relación muy incómoda, ¿no?, justamente con ese mercado.
Sí, totalmente.
Se lo recomiendo.
Y eso se nota en su obra, porque justamente desmaterializa el arte. Por eso es la palabra, ¿no?, tan protagónica en su trabajo, que tiene relación también con la poesía objetual. Y, claro, yo citaba un acontecimiento histórico para dar su nombre completo, que se conoce como la masacre de Puerto Montt, que ocurrió en 1969 y que es abordada justamente en esta exposición y se recrea tal y como fue exhibida en ese año en el Museo de Bellas Artes, en el mismo espacio. Así que por eso, y más, es una exposición muy recomendable.
Que está vigente además hasta bastante tiempo más, hasta el 23 de febrero. Así que se puede todavía visitar ahí el Museo Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias, César.
A ti, Polo.
Muy bien. Parte de cosas muy importantes que recordarles, descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Llegó el Black Friday a Universal Assistance. Viaja protegido dentro y fuera de Chile. Aprovecha el 50% de descuento y niños gratis este Black Friday. Te esperan en www.universal-assistance.com o pídelo en tu agencia de viajes Universal Assistance, una compañía Zurich. Y si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida. Siempre, hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y no da lo mismo cómo se construye. No, por eso, Volcán ofrece materiales de calidad que también cuidan del medio ambiente. Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Por qué decimos que en Duo QC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duo QC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión. Y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tú salud necesita. Hoy y mañana elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día, pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso, en Volcán, entregamos soluciones constructivas, altamente sismoresistentes y no combustibles. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles. Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Con la firma de Diego Pini, director general de Infraestructuras para el Cono Sur, Acciona ha sellado su compromiso con la Alianza CEO por la Inclusión, iniciativa cuya finalidad es acelerar la incorporación laboral de personas con discapacidad en las empresas. A través de esta iniciativa, la multinacional busca seguir avanzando en actividades que promuevan la inclusión en los proyectos que construye y opera en Chile, poniendo en valor la riqueza de los equipos de trabajo diversos e inclusivos. Junto con Acciona se sumaron una treintena de nuevos líderes de empresas privadas a esta alianza, permitiendo robustecer el trabajo que se desarrolla desde hace 4 años en la gestión estratégica de la diversidad como pilar fundamental del ámbito social. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en Torre de Duna, con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y usa la Banchile Inversiones. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad. Es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro invitado científico de esta tarde, el mundo de la medicina, que es lo que vamos a conversar, el doctor Alberto Rodríguez Navarro, que es fundador y CEO de Levita Magnetics, experto en cirugía mínimamente invasiva y creador de una plataforma que se llama MARS, y ya nos va a explicar exactamente de qué se trata, porque vamos a conversar sobre esta primera cirugía robótica utilizando visualización en 3D y también realidad aumentada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo está? Gracias por la invitación.
Oiga, se nota que tiene buen internet allá en Silicon Valley, está usted, ¿no? Ahí en California.
Sí. Bueno, acá si no, tenemos la central de nuestra empresa.
Si no tiene buen internet allá, ¿dónde? Oiga, doctor, cuéntenos de este hito. Es un hito a nivel mundial, ¿no es cierto? Esta cirugía que, bueno, fue bien difundida en cuando se realizó hace algunas semanas. Y cuéntenos de qué se trata, de qué estamos hablando exactamente.
Sí, fue bien importante porque esto es un paso más que seguimos dando. Es decir, nuestro objetivo como empresa es justamente desarrollar tecnología para que los cirujanos puedan hacer mejor su trabajo, que es eso, tener mejores cirugías, que los pacientes tengan mejores resultados y además que el cirujano pueda hacer más cirugía. Y en ese contexto es que, bueno, la visualización es muy importante para que tú puedas hacer la cirugía de manera rápida, eficiente y precisa. Y esto justamente fue el gran logro que hicimos nosotros, que nuestro robot, que permite hacer una cirugía con menos invasión, una cirugía con menos corte, ahora agregamos como otra aplicación más en que mejora aún más la visualización del cirujano, y eso significa que la cirugía es más rápida, más segura y más precisa.
¿Esto es qué tipo de cirugía fue exactamente y cómo funciona en definitiva toda esta plataforma?
Sí, bueno, nuestro robot lo que permite es que permite hacer la cirugía con menos incisiones, y esa es la tecnología que desarrollamos en base a campos magnéticos. Y lo que incorporamos ahora es una visualización en tres dimensiones, un visor que te permite ver con profundidad. Porque uno normalmente cuando hace la cirugía, lo que se llama la cirugía laparoscópica, tú ocupas una cámara y ocupas un monitor que es como un televisor en dos dimensiones. Y eso hace que uno tenga que hacer ciertos movimientos, como es en profundidad, un poco más lento, porque tienes que ir como imaginándote la profundidad. Uh-huh. La gracia de la 3D, de la profundidad, es que tú no tienes que imaginarlo, sino que lo ves, y eso te permite hacer los movimientos de manera mucho más rápida y más precisa. Y eso fue justamente lo que combinamos nosotros de un visor de realidad aumentada. Entonces la pantalla es digital, y además tú ves con 3D, entonces la visualización se mejora mucho.
¿Y esto se hace, doctor, ahí mismo, in situ, es el equipo médico, digamos, el equipo que opera, está en el mismo lugar donde está el paciente, o esto tiene también la capacidad de realizar cirugía de manera remota?
Eso es un súper buen punto. Es decir, todavía esta primera experiencia la estamos haciendo con el cirujano al lado del paciente, es decir, en el campo operatorio, en la camilla, al lado del paciente. Y justamente esto va dando las bases para telecirugía, que es el paso siguiente que queremos dar nosotros, y esto es el primer como escalón que tú tienes que hacer para desarrollar telecirugía.
Usted mencionaba esto es una tecnología, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso de instrumentos de tipo magnético, ¿no? Por lo que alcanzo a entender. ¿En qué consiste eso? A ver si nos puede explicar exactamente qué quiere decir eso.
Claro, nosotros desarrollamos una tecnología y somos pioneros a nivel mundial en ocupar imanes para cirugía. Y esto significa para el paciente que tú haces menos cortes en la pared abdominal, y eso trae menos dolor, menos sangrado, menos infecciones, menos cicatrices, y además una recuperación más rápida. Nuestro robot, esa es como la base de nuestro robot, es ocupar campos magnéticos. Y como te decía, lo que estamos haciendo ahora es en paralelo que estamos colocando más robots tanto en Estados Unidos como en Chile. Seguimos desarrollando otras aplicaciones del robot. Es decir, el robot, es, para que te haga una idea, es como un iPhone que uno va agregando distintas aplicaciones, que en este caso son los lentes de realidad aumentada y con una cámara 3D, y estamos demostrando eso, que es una plataforma que tú puedes ir agregando otros accesorios y otras aplicaciones.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Alberto Rodríguez Navarro, que es fundador, CEO de Levita Magnetics, y que es experto en cirugía mínimamente invasiva. A ver, denos un poco, hagamos una comparación entre una cirugía convencional, que puede ser también la laparoscópica, ¿no es cierto?, en términos claro. De cuán invasiva es, cuánto toma, cuán larga es la recuperación, versus este tipo de cirugía que tiene utilizando, digamos, esta plataforma MARS.
Claro, eso es lo bonito, que nosotros tenemos estudios bien rigurosos, inclusive tenemos un estudio hecho por la Universidad de Duke, un estudio independiente, que demuestra que disminuir el número de incisiones, que es más o menos de sentido común, pero nosotros tenemos los datos que demuestran que disminuye el dolor, disminuye el uso de drogas que tú tienes que usar después de la cirugía, como la morfina, disminuye los tiempos en que los pacientes vuelven a comer, que los pacientes vuelven a caminar, y por lo tanto disminuye el tiempo que están los pacientes hospitalizados, inclusive disminuyendo los días cama de los pacientes, siendo esta cirugía, favoreciendo mucho la cirugía ambulatoria. Uh-huh. Es decir, que tú te operas y te vas para tu casa el mismo día.
¿Y para qué tipo de cirugía puede servir esta tecnología?
Esto sirve para todo lo que es cirugía abdominal, es decir, cirugía digestiva, como cirugía de obesidad, cirugía de vesícula, que es súper frecuente. Uh-huh. en Chile y en el claro. mundo, cirugía ginecológica, cirugía renal, es decir, urológica, es decir, todo lo que es cirugía abdominal, ese es el foco primario. Inclusive también hemos hecho alguna cirugía pediátrica, que tenemos unos casos bien bonitos.
Y esto se puede, ¿cuáles son un poco las exigencias o las necesidades que tiene un centro hospitalario para poder utilizar y aplicar, o sea, utilizar esta tecnología y aplicar, digamos, todos estos sistemas?
Bueno, ese es nuestro foco, que nosotros queremos que nuestro robot esté en todos los pabellones del mundo. Allá en Chile ya hemos instalado dos robots en hospitales del sistema público, el Hospital Luis Tinné y el Hospital San Borja. Colocamos el primer robot además en un centro privado, que es la Clínica Colonial, que queda ahí en Huechuraba, y justamente estamos mostrando eso, que este robot funciona en cualquier pabellón de cirugía. También queremos llegar a provincias, también estamos trabajando en eso, porque justamente para nuestro objetivo es cómo podemos mejorar la cirugía en todos los lugares.
Esto ya no es una etapa experimental, esto se está aplicando. ¿Cuál ha sido el proceso por el cual ha debido pasar todo este desarrollo y cuáles son los próximos pasos?
Sí, no, eso es súper importante. Nuestra tecnología ya está aprobada por la FDA acá en Estados Unidos. Es decir, en paralelo que estamos colocando robots en Chile, estamos colocando robots también acá en Estados Unidos. Y ya pasamos la etapa experimental. Es decir, esto ya es un producto de uso médico en forma de día a día. Está demostrado que es seguro y que es mejor para los pacientes. Y, sin embargo, seguimos desarrollando, como te decía, nuevas aplicaciones y nuevas maneras de seguir ayudando al cirujano.
Y el futuro a largo plazo, ¿cuál es un poco la visión que tienen en términos de la utilización de estas tecnologías y sobre todo de un poco la revolución que ustedes intentan imponer en la medicina?
Sí, bueno, de todas maneras, es decir, robótica, la cirugía se va a hacer con robots en el futuro, eso ya está sumamente ya claro. Va a tener un impacto grande el concepto magnético, te permite hacer las cirugías menos invasivas, que es nuestro gran aporte. Y además nosotros estamos incorporando realidad aumentada, que te permite ver mejor, va a permitir telecirugía, te va a permitir además traer información a tiempo real en el pabellón, tú vas a poder ver las imágenes, es decir, te trae mucha información al cirujano. Y además nosotros estamos combinando, que tenemos un proyecto muy, muy bonito con inteligencia artificial, de ir ayudando además siempre al cirujano con cómo hacer la cirugía mejor, porque si el cirujano funciona mejor, tiene, como te decía, tiene mejor resultado en los pacientes, se operan más pacientes, eso significa que hay menos listas de espera. Es decir, potenciando al cirujano con tecnología es la manera de hacer más eficiente la recuperación y el número de cirugías que se pueden hacer.
Doctor, ¿cuánta autonomía pueden llegar a tener estos sistemas robóticos?
Ya, ese también es otro punto bien interesante. Hoy día el robot es totalmente controlado por el cirujano. Uh-huh. Y justamente nosotros también estamos en el incorporando inteligencia artificial para ir automatizando ciertos procesos. Nosotros tenemos ya un prototipo de una cámara laparoscópica que te sigue sola y además va aprendiendo de tu técnica quirúrgica. Y esto de a poco uno va a ir teniendo otros instrumentos que van moviéndose en forma autónoma, siempre controlado por el o supervisado por el cirujano, pero claramente también va a entrar la autonomía en la cirugía, y por eso está muy ligado lo que es robótica e inteligencia artificial.
Claro, uno se lo pregunta porque, en definitiva, las cirugías pueden ser las mismas, pero los organismos son todos distintos.
Hay cierta variabilidad y eso es lo que es, nosotros como cirujanos estamos bien entrenados a adaptarnos. Y ese es el desafío, a ir viendo cómo podemos automatizar más de los procesos, cómo además entregamos una cirugía de alta prestación en todos lados, porque hoy día hay diferencias. Es decir, hoy día tú tienes cirujanos muy especializados en las ciudades grandes, por ejemplo, pero tú empiezas a ir a ciudades un poquito más chicas y falta más experiencia. Eso es lo que queremos nosotros, usando tecnología, es que toda la gente tenga acceso a una cirugía de primer nivel.
Doctor, esto sin ser chauvinista, pero ¿cuán chileno es este desarrollo? Usted es chileno, obviamente, pero ¿cuán chileno es el avance desde el punto de vista de la innovación tecnológica, la innovación científica que implica?
Sí, es bien chileno. Es decir, bueno, yo soy de Chile, la idea partió cuando yo trabajaba en un hospital público, en el hospital Padre Hurtado, por supuesto muy en colaboración con Silicon Valley, porque acá en Silicon Valley está el conocimiento, el desarrollo, lo que es robótica, inteligencia artificial, pero Chile ha cumplido, yo diría que la mayor parte. Hemos hecho toda la validación inicial para la FDA, lo hicimos en Chile, con estudios clínicos hechos en Chile, por supuesto que muy colaborando con centros acá de Estados Unidos, pero nosotros nos consideramos una empresa chilena con domicilio en Silicon Valley.
Claro, y que bueno, que además tiene está todo el ecosistema, ¿no es cierto? No solo el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, sino que también, bueno, el acceso a financiamiento, a conocimiento, a todos los temas legales, etcétera. O sea, ese ecosistema facilita mucho los desarrollos de emprendimientos así.
Claro, y además Silicon Valley es un polo de desarrollo de robótica médica, donde está más avanzado el tema de robótica quirúrgica, y es por eso que nosotros tenemos nuestra central acá. Sin embargo, nuestro centro de inteligencia artificial y todo lo que es desarrollo de software de realidad aumentada, por ejemplo, lo hacemos en Chile.
Perfecto. Doctor Alberto Rodríguez Navarro, fundador y CEO de Levita Magnetics, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Duna, y mucho éxito.
Ok, no, muchas gracias por la invitación a contar lo que estamos haciendo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, pues viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fontén, María José Ollea y Noam Titelman, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.
En la Conferencia Internacional del Meridiano se establece que el meridiano cero será el de Greenwich. La Academia de Medicina de París aprueba el método Pasteur para curar la rabia. Thomas Alva Edison descubre el efecto Edison, base de la electrónica moderna. Paul Verlaine publica Los poetas malditos y Guy de Maupassant, El lobo. En marzo de ese año, el escritor recibe una carta de una relativamente prestigiosa artista, Marie Bashkirtseff, que había sido premiada por su lienzo El Meeting. Enferma de tuberculosis y al borde de la muerte, busca editor para sus diarios íntimos. Alejandro Dumas había rechazado ya la idea con cierto desprecio y en un segundo intento decide pedirle a de Maupassant que la apadrine con esta carta. Monsieur, leí sus trabajos, debo decir que casi deleitándome, en honor a la verdad que usted redacta con religiosa fidelidad, encuentro una inspiración que es verdaderamente sublime, en tanto que moviliza a sus lectores tocándolos con sentimientos profundamente humanos, que nosotros imaginamos ver por nosotros mismos descritos en sus páginas, y lo amamos con egotista amor. ¿Es este un cumplido sin sentido? Sea indulgente, es sincero en su sustancia. Usted puede entender que yo quiero decirle muchas cosas entusiastas y sorprendentes, pero es bastante difícil de repente por esta vía. Lamento esto mucho más por cuanto usted es suficientemente grande para inspirar a uno con románticos sueños como transformarse en la confidente de su hermosa alma, siempre suponiendo que su alma sea hermosa. durante el año pasado tuve el deseo de escribirle y fueron muchas las veces en que estuve a punto de hacerlo, pero algunas veces pensé que exageraba sus méritos y que eso no valía la pena. Hace 2 días, no obstante, vi súbitamente en el Galois que alguien lo había honrado con una carta halagadora y que usted había pedido la dirección de tan amable persona para contestarle. Y inmediatamente me puse celosa. Sus méritos literarios me ofuscaron nuevamente y aquí está mi carta. Y ahora déjeme decirle que mantendré siempre mi incógnito para usted. Yo deseo verlo desde la distancia. Su tolerancia podrá no serme placentera. ¿Quién puede decirlo? Todo lo que sé ahora de usted es que es joven y no está casado. 2 puntos esenciales, aún para adorarlo a la distancia. Pero debo contarle que soy encantadora. Esta dulce reflexión lo estimulará para responder mi carta. Me parece que si yo fuera un hombre, no desearía mantener comunicación, ni siquiera epistolar, con un adefesio viejo de inglesa, fuera lo que fuera, lo que piense usted. Miss Hastings. Postdata. ¿Puedo por ventura preguntarle cuáles son sus músicos y pintores favoritos? ¿Y qué si yo fuera un hombre? De Maupassant la apadrinó y fue hasta el final la primera carta de una larguísima relación epistolar. Revisamos mañana otra carta notable que en Duna. ¿Sabes cuál es el método de MBI Inversiones para invertir? Simple. Analiza los mercados, visualiza las oportunidades, recomiendan dónde invertir y co-invierten contigo. Por eso, en MBI Inversiones no tienen clientes sino socios en la coinversión. Acércate y coinvierte con MBI Inversiones.
¿Sabes la diferencia entre invertir y coinvertir? Es que cuando inviertes donde te recomiendan, solo tú pones el capital. Pero cuando coinviertes con MBI Inversiones, el compromiso es total, porque nosotros también invertimos donde te recomendamos. Por eso en MBI Inversiones no tenemos clientes, sino socios en la coinversión. MBI Inversiones, un compromiso de socios que coinvierten. MBI Inversiones, coinvertamos. www.mbi.cl.
La conversación para cerrar la tarde llega a las 20 horas, de lunes a viernes. Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. El análisis del país nuestro de cada día. Actualidad, sociedad y cultura con interesantes invitados. Terapia Chilensis. Escapa del ruido y acomódate en el diván de Duna. Perspectivas y sonidos de tu mundo. 89.7 FM y Duna.cl.